Bueno, ¿cuál es, primero, reconocer cuáles son los factores que inciden, las dificultades que inciden en la exclusión e inclusión escolar, ¿no? Entonces, la escuela estaba presentando un proyecto para un programa nacional que se llama Plan Mejora Institucional del Ministerio de Educación de Nación, donde la escuela presenta un proyecto, este proyecto, si se lo aprueba, se financia para llevarlo a cabo, y en este caso era, a ellos les interesaba trabajar, como veían que la escuela tenía puesto muchos recursos y muchas acciones en torno a los jóvenes, les interesaba trabajar con los docentes, un acompañamiento a los docentes y sobre todo problematizar su tarea, ¿no? Es decir, el trabajo en soledad, en las condiciones en las cuales se da. Entonces se propuso como proyecto, de la escuela era la de parejas pedagógicas, se iba a poner por primera vez en práctica que los docentes funcionaran en los cursos de a dos, no en todos los cursos, en algunos. Entonces a nosotros se nos solicitó si podíamos participar de este proyecto haciendo las observaciones de clase y haciendo el registro etnográfico. Sí.
La propuesta de parejas pedagógicas era institucional.
Es de la institución.
Ellos le van a decir, miren, tengo esta propuesta y creo que acompañan esta.
Sí. Ellos, es una propuesta que arman para el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, a través del Plan Mejora, aprueba ese proyecto, se lo financia plata para eso, y a nosotros nos iba a decir, estaría bueno que nos acompañes porque queremos como
un registro de cómo...
Era, en realidad, en el momento, bueno, un registro, pero que más, era estas cuestiones. Nosotros estábamos trabajando, logramos, en ese momento teníamos un equipo grande de estudiantes voluntarios, así que pudimos sostener 4 cursos en la mañana y en la tarde, 2 veces a la semana, era bastante. Y la idea era, bueno, los registros para qué, bueno, qué vamos a mirar, para qué. Y la idea era, por un lado, que sirviera para dar cuenta de las relaciones, cómo se daban las relaciones hacia el interior del aula, las relaciones entre los sujetos, entre estudiantes, estudiantes docentes, y también con el conocimiento, ¿no? Nosotros nos comprometíamos a hacer entregar el registro antes de que se diera la otra clase, para que a los docentes les sirva eso como material para la planificación. Y a nivel institucional también, la idea era tener esos registros para poder detectar de manera temprana algún caso de deserción, un pibe que no se enganchara o otro tipo de problemática, ¿no? Pero más que nada, los resultados fueron más en esto, como un diálogo con los docentes, que también nos reconocieron como interesante e importante para ellos tener esos registros, porque lograban poder repensar la planificación, ¿no? Que ellos no pueden hacer las condiciones en las cuales están su trabajo, es muy pretencioso pensar de que se van a poder hacer un registro de las cosas que creen que les salieron y que no.
¿Y ya
pero
como parejas pedagógicas?
Sí, ya funcionaban como pareja pedagógica.
O sea, eran dos profesores por curso.
Por curso, sí.
Pero
sí,
los dos tenían la misma capacitación.
Sí, las dos tenían, sí, eran, se dedicaban a dar la misma materia, pero en realidad fue muy particular eso.
¿Qué ventaja tenía la misma materia? El programa del Ministerio de Educación, ¿qué ventaja le veía a una pareja pedagógica en el uso de una escuela de organización?
Yo creo más que estaba puesto, y sobre todo por las horas que se destinaban a las el poder, el instancia de reflexión de a dos, de poder pensar ese trabajo, esa planificación de manera conjunta. Se destinaban muchas horas al tema de la planificación, y que tuvo sus limitaciones también, y que nosotros pudimos ir acompañando, y después entregamos y vivimos.
¿Cómo se nota desde la perspectiva de la política pública que se toma en acción? Se nota una preocupación genuina por sacar a estos chicos adelante.
Sí, y también dan cuenta de que, de alguna manera, el contexto de estas escuelas también es sumamente complejo para el docente, ¿no? Y ese desgaste que en este caso la conducción, los directores veían en docentes, que aparte tienen, en esta escuela en particular trata de seleccionar a su personal docente, ¿no? Las escuelas de regreso tienen también, no sé si él lo dijo, pero los directivos fueron seleccionados de alguna manera con ciertos perfiles, ¿no? Para llevar adelante un proyecto de inclusión escolar y educativa, bueno, como pusieron fuerte énfasis en eso, hay escuelas que sí logran seleccionar con diferentes estrategias, docentes y otras que no. Esta escuela de Rendezvous tiene como esa tendencia. Lo que pasa es que veía que a sus docentes estaban como bastante desgastados, ¿no? Entonces pensaron esta idea de parejas pedagógicas que fue bastante aceptado y después fue replicado a otras escuelas a través de la supervisión.
¿Depende de ciudad o
de nación? De ciudad. La escuela depende de ciudad. El plan ese depende de nación.
¿La escuela de Buenos Aires?
Sí, es de Ciudad de Buenos Aires.
Para mí me había dicho que en esta idea que estaban trabajando los chicos muy itinerantes, muy una presencia continua, muy trabajante, especialmente lo que decía la sección.
¿Qué cosa? La presencia de los chicos.
La presencia de los chicos es muy irregular.
Esto también se vio a lo largo de los años. El primer año fue como, bueno, los chicos puede ser, pero es como una cierta asistencia regular.
Sí, la realidad es que en particular en nuestro taller no era en horario escolar, entonces es más difícil hacer en el espacio del taller esa evaluación. Había un grupo que se mantuvo a lo largo de todos los encuentros y chicos que iban y venían, que venían a uno y después por ahí no venían más, y después se sumaban otros que eran amigos de los que habían dejado, por ejemplo, en algunos casos. Pero la realidad es que en el espacio del taller, al ser al mediodía, que digamos, y además las escuelas de reingreso tienen otra particularidad, que es lo que los chicos van cursando por materia, no por año. Es decir, que si tienen aprobadas, supongamos, matemática de primero y no el resto de las materias, pueden hacer matemática de segundo mientras siguen haciendo el resto de las materias de primero. Lo que implica que el horario no es tan estricto o tan rígido, por llamarlo de alguna manera. Por ahí, el día que nosotros hacíamos el taller, había pibes de turno tarde que entraban recién a las 3 de la tarde. Nosotros el taller lo hacíamos a las 12 del mediodía. Y así todo, venían a las 12 del mediodía, se quedaban hasta la 1 en el taller, hacían tiempo un rato y a las 3 entraban a la escuela.
¿Era voluntario?
Era voluntario. Todo voluntario. Era voluntario.
Sí, sí. Eso. Bueno, y con el tema de parejas pedagógicas, lo que pudimos hacer mientras duró, que fue 2-3 meses, fue la elaboración de 24 registros etnográficos, que hicimos una breve etnografía del aula, muy interesante fue ese momento, esa época. Y después terminamos, pase si no, a ver, ahí ya nos metemos con los obstáculos. Limitaciones y desafíos en la práctica, ¿no? No solo verlo como obstáculos, esa cosa de, ¿no?, sino que ver, bueno, poder ver las limitaciones que se van presentando, qué desafíos presenta y de qué manera le podemos dar la vuelta. Y hay algunas cosas con las cuales no.
Pero una de las cosas, bueno, que nosotros, recuperando lo que aparece en el programa del seminario de la clase para vos, pero lo que nosotros encontramos, por un lado, son obstáculos epistemológicos, y ahora lo decimos, institucionales, también fuimos encontrando, y la formación de estudiantes en el trabajo comunitario de extensión. Y por otro lado, obstáculos en el sostenimiento de espacios que habiliten la reflexión sobre las prácticas y los desafíos para repensar propuestas de intervención. Y pensando en la intervención más como una co-construcción, más que una... intervenir en una situación que considero que no debe ser así o desviada, sino en diálogo constante, por lo menos lo que pretendemos, y esas son otras de las cuestiones, los límites que se va poniendo. Pase, señor. Con respecto a los obstáculos epistemológicos, es lo que aparecía sobre todo en la construcción de los talleres participativos, ¿no? Como los desafíos de la co-construcción de conocimiento, es decir, de qué manera este ida y vuelta, que la co-construcción implica una negociación de sentidos que se pueden acordar, constantes disputas también, entonces cómo armar ahí de una manera lo más hasta horizontal posible esa co-construcción. Perdón, ahí
era el ejemplo ese que traía Horacio respecto de cómo habíamos trabajado violencia. En un primer encuentro nosotros pedimos que ellos identifiquen qué entendían por violencia, trabajado a través de imágenes y distintas estrategias, pero digamos que ellos puedan identificar cuando pidieron trabajar violencia, qué estaban pidiendo, qué es lo que ellos identificaban por violencia. Y a partir de ese material, nosotros en un encuentro siguiente llevamos lo que nosotros entendíamos por violencia, que en algunos casos incluía lo que ellos habían planteado y en otros casos sumaba. Y ahí es donde empieza la negociación, de alguna manera, y la co-construcción del conocimiento en ese sentido. Y ahí, digamos, el tema es cuando se recuperan estas distintas
patologías
sobre esa actividad sexual, de violencia, sí. Nosotros habíamos trabajado en ese encuentro con imágenes, entonces de alguna manera habían identificado situaciones de violencia física. No me acuerdo ahora cuáles eran bien las imágenes, pero sí, había, digamos, situaciones de encuentro de dos pandas en una esquina que se agarraban a trompadas, un padre que le pegaba al hijo. Bueno, eran todas, o la mayoría, situaciones de violencia física. Cuando nosotros en el encuentro siguiente llevamos otras cuestiones que tenían que ver con situaciones de desigualdad, justamente, que para nosotros también son situaciones de violencia, llevamos imágenes, que me acuerdo una, por ejemplo, que era la de la cava, que se ve, digamos, el muro, hay un edificio, claro, y un edificio que es cada balcón tiene una pileta, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Entonces, ese tipo de situaciones que tienen que ver más con una violencia simbólica, si quiere, bueno, después se puede definir cómo nombrarlo, pero sí, claro, que tienen que ver con las situaciones de desigualdad.
Sí.
Y de derechos, por eso ahí también entraba el tema del derecho, del acceso a la vivienda, bueno, había otras que tenían que ver con escuelas, digamos, con
los procesos de estigmatización también dentro de una temática de violencia, ¿no?
Yo no participé de los talleres, pero sí recuerdo haber ido a dos encuentros en donde logré ver cómo los pibes se habían apropiado de alguna manera de palabras como estigmatización, discriminación, y bueno, claro. Es como, bueno, como podían, se iban quedando, dejando huesos.
Bueno, en un punto de
vista, discusiones dentro de los talleres.
Uno de los obstáculos con los cuales nosotros empezamos a repensar nuestra propia práctica, digamos, sí pudimos desentrañar una serie de procesos y de contextos que hacen a la problemática que ellos planteaban. Pero en un punto, digamos, estas cuestiones que ellos mismos, digamos, estos sentidos y esta desnaturalización de alguna manera, ellos mismos se la habían apropiado y ellos mismos se estaban estigmatizando como jóvenes de una escuela de reingreso de determinadas características, digamos. Ellos lo que planteaban era, bueno, nosotros venimos a esta escuela porque no nos da para estar en otra, los contenidos que tenemos en esta escuela son inferiores en cantidad y en calidad a los que reciben en otra escuela, y eso no nos va a generar dificultades el día de mañana para conseguir trabajo, y ese, digamos, es un obstáculo que a nosotros nos habla de justamente de poder repensar nuestra propia práctica.
Sí, ¿de qué manera podemos?
Tiene que ver raíces sobre cómo construir espacios, ¿no? No solo que recupere, que problematice, pero problematice como un poco más hondo, que reconozcan solamente que existe discriminación y estigmatización. Poder romper. Y a la vez ahí se presenta como. Son como estas grandes pretensiones que tenemos a veces y que también atenta contra los tiempos que uno puede llegar a tener. Un taller de una hora, una vez por semana, no puede transformar ciertos sentidos comunes.
Sí. Eso por un lado, sí. Eso
en cuanto a obstáculos epistemológicos, sí. Digamos, que tiene que ver con esto, de qué manera puedo construir con el otro cierto conocimiento que a la vez problematice algo que está naturalizado como parte de la realidad social, ¿no? Y que hace, como decía antes, como que constituye procesos de desigualdad y de exclusión. Entonces, por un lado, okay, como los pibes se fueron apropiando de ese espacio, de esos contenidos, pero a la vez producían y reproducían en otros aspectos. Y
Pero después tenemos los obstáculos que fuimos encontrando que tienen que ver con los institucionales. ¿Qué pasa? Y tiene que ver, bueno, con todo el trabajo que se viene haciendo con la institución. Nosotros terminamos realizando un documento final donde veíamos, a partir de los registros, tanto de los talleres que hicieron los chicos de estos talleres con los jóvenes, más los registros de las clases, hicimos un informe final, un documento con la institución, y con la idea era poder discutir, es decir, ciertas estrategias, ciertos dispositivos que están pensados para incluir, ¿no? Y que eso, al calor del trabajo cotidiano, se va desgastando y siguen teniendo como niveles de deserción altos. Lo cual no quiere decir que nosotros vamos, nuestra pretensión es bajar niveles de deserción, sino poder llevar de alguna manera desde otro lugar, desde un lugar más de reflexión y de análisis, ciertas cuestiones que fuimos levantando a partir de los registros y que de alguna manera nos jugábamos una devolución un poco más desde la investigación educativa. Y
perdón, yo te hago.
Sí.
¿Ustedes terminaron de hacer la publicación?
Sí, en realidad la revista era como el resultado del taller que se presentó en la muestra de la escuela junto con las producciones de los distintos encuentros. Ahora, a eso, más allá de eso, nosotros habíamos armado un documento para presentarle a la escuela, a los directivos de la escuela puntualmente, donde analizábamos qué era lo que nosotros habíamos visto y habíamos
qué posibilidades y limitaciones había en determinadas propuestas pedagógicas, ¿no? Como
sería interesante ver los textos de los chicos y a ver cómo ellos habían aprendido enfrentándose al taller. Yo personalmente te digo, no sé por qué eligieron ustedes esa escuela.
Porque uno de nuestros compañeros, que ya no está más, Javi García, tenía contacto con la escuela. Por eso llegamos a esa institución.
A mí personalmente me parece que los adolescentes son muy gregarios. Y ponerlos en escuelas, son como escuelas diferenciales. O sea, aquel que no pudo hacer la escuela común, regular, etc.
Bueno,
y
que
eso
en un punto
les afecta, le baja la autoestima.
Sí, hay como una auto. Sí,
claro, bueno, en un punto era eso, digamos. Ellos los. Hay, es cierto, digamos, una estigmatización y circuitos diferenciados, etcétera, pero ellos también lo viven así, o lo plantean así, no sé si lo viven así, pero sí lo plantean de esa manera. Y justamente ese era lo que nosotros decíamos, bueno, ¿cómo hacemos como equipo nosotros para elaborar sobre eso? Para que no sean ellos mismos los que se estén autoexcluyendo, entre comillas, y autoestigmatizándose por ir a una escuela de reingreso, por asistir a una escuela de reingreso, siendo que la mayoría transitó por otras escuelas tradicionales, por decirlo de alguna manera.
Y en esa revista que no hay tantos puntos, si hay algo, pero no hay.
La semana que viene.
Pero los chicos hablaban de derechos. ¿No? Y estaba muy interesante, porque no solo eran imágenes, sino también textos que ellos habían producido a partir de estos registros. Y hubo como cierta permanencia, hubo, como decía Aero, personas que fluctuaban, chicos que iban y venían, pero hubo un grupo que en ese. ¿Cuántos chicos eran? Eran bastantes los que iban a la revista. Y no solo eso, sino que también la escuela nos pidió que pudiéramos articular con unas estudiantes de la carrera, que ahora no me acuerdo qué carrera es, que se le dan el sindicato en UTE. La gente de UTE estaba organizando un congreso para la juventud o para la juventud. La idea era llevar diferentes grupos de jóvenes de distintas escuelas para hacer como un congreso,
sí, era un congreso. Nada,
en donde poder que ellos tengan sus propias demandas y pensar políticas públicas, creo que en esa idea. Entonces la escuela nos pidió si podíamos acompañar a estas personas para poder llevar como un temario para esa
actividad. Sí, que de alguna manera nos pidieron que hiciéramos cargo de esa actividad.
Sí, por eso yo fui ahí cuando conocí a los chicos. Los chicos venían laburando en el 2009, ellos son el 2010. 2009, estuvieron en el taller del 2009 y estuvieron en el taller del 2010. Y yo ahí los conocí por primera vez porque fue ayudar a los chicos a coordinar esa actividad. Y los pibes los que planteaban, era tan posicionada, decir, bueno, nosotros queremos más escuelas, en este caso era más escuelas con esta modalidad como de reingreso, porque acá se nos escucha, se nos acompaña, pero después cuando uno laburaba sobre el tema de los aprendizajes, no estaban de acuerdo con lo que se les enseñaba, era como esta contradicción, que en realidad, una vez que la atraviesa todos estos formatos, tiene que ver como si el acompañamiento fuera disociado al poder enseñar y al poder aprender. Y era eso lo que nosotros traíamos en ese informe final. Nos poníamos ahí como, bueno, a ver, ¿por qué pensarlo? O asistimos o educamos, o acompañamos o enseñamos. Ahí era como, primero, no me acuerdo ahora cómo era una frase que decía el director, pero era en esta dirección. Como primero socializamos y después educamos. Los dos primeros años se le encargó de socializar. ¿Qué era socializar? Bueno, que el pibe se conecte con los talleres, como genere un vínculo y después el tema de los apropiaciones de aprendizaje. Y ya bueno, y mucho el desgranamiento se da en los primeros años. Entonces nosotros veíamos, y creo que eso era nuestro objetivo, era como llevar a la discusión con los diferentes actores institucionales. Estas cuestiones, ¿no? De poder reflexionar sobre esto, porque nadie dudaba del compromiso de que los pibes puedan finalizar la escuela y tener otras opciones, ¿no? De vida y otra mirada sobre su trayectoria de vida, ¿no?
Me gustaría hacer una propuesta. No sé si la gente que se dedica a trabajar el tema, que son de los grupos, estaría de acuerdo. Pero sería muy interesante para el ciudadano que los grupos concuerden y negocien, digamos, una serie de conceptos para tratar en un taller y que ese taller se dé en distintas escuelas, sean estas escuelas, sean las escuelas comunes, sean escuelas que no son pagas y tienen otro tipo de público, y ver ahí las diferencias y las singularidades y las cosas semejantes, ¿no?
Es mucho trabajo, es buena la idea.
Pero estamos sosteniendo el trabajo en una escuela, hemos cambiado de escuela, nos fuimos, y tuvimos la necesidad también de salir un poco de la escuela de reingreso, sobre todo eso porque se agotó, de alguna manera sentimos que se agotó, ¿no? Los talleres el último año, el año pasado 2011, los talleres los chicos ya no asistían, nosotros no pudimos sentarnos a poder discutir ciertas cuestiones, es como... Quedamos que también, que una de las limitaciones tiene que ver con las dinámicas escolares, con los tiempos institucionales y que terminan desgastando también. Entonces hicimos como, bueno, salgamos hacia otros lugares con una propuesta renovada, esa vuelta. Y esta cuestión de los tiempos institucionales vemos que impide la construcción de propuestas que logren comprometer en más actores que no sea este director, este vicedirector, una asesora pedagógica, que sean otras personas que puedan comprometerse. Pero bueno, y último, creo.
La docencia.
¿Qué?
La docencia,
sí.
¿Y por qué no?
Yo creo que también hubo... como por un lado, las condiciones de lo que los docentes laburan y lo querés agregar una cosa más y no hay como mucha onda, ¿viste? Pero también creo que forma parte también de que proponer algo que puede involucrar a demasiadas personas es una presencia de nosotros mucho más tiempo a nivel de la institución, ¿no? Y eso hay que sostenerlo desde el voluntarismo. Creo que ahí entra la última cosa, pero es como... Yo tenía nosotros teníamos en esa época del 2010 que se sostuvo el registro, hacer 24 registros de mujeres, sabés lo del trabajo que implica, yo tuve que leerlos porque yo los corregía para después enviarlos. Sostuvieron 2 meses, 4 cursos, mañana, tarde, es decir, fue un trabajo muy, muy, pero hasta, pero interesante, estaban como bastante enganchadas las chicas.
¿Cuánta etnografía del aula?
Sí, sí, bueno, después pudimos trabajar y después escribimos algo en torno a eso, pero después sentarnos a leer esos registros, pasarlos, fueron momentos en que se discutieron, buscar los ejes comunes, o bueno, ¿qué queremos hacer? ¿En qué sentido queremos hacer la devolución a la escuela? Buscar esa, fue como un documento final, pero donde mezclaba mucho la etnografía, ¿no? Como los registros, como... y bueno, y ahí es lo que atenta a esta cosa, comprometer a más personas implica ponerle más el cuerpo y en condiciones que no son las mejores. Que tiene que ver, bueno, las limitaciones que nosotros vamos encontrando en la formación de estudiantes en el trabajo comunitario. Eso también se discutió en el Congreso de Córdoba con otras compañeras de Rosario, Córdoba, General Sarmiento, que tienen las mismas limitaciones y que tiene esta necesidad que vemos de incorporar la extensión como parte de la currícula universitaria de los estudiantes universitarios.
Y nosotros podríamos tomar algunos de esos obstáculos también para el equipo de gestión en relación con los equipos.
Sí, totalmente. Sí, lo que nos cuesta
tiempo.
Falta tiempo. Es decir, la falta de tiempo
es un ejemplo. Hoy hay inusitadamente mucha gente, pero este seminario hubiera sido bárbaro que estuvieran presentes representantes de todos los equipos en todas, pero viene en general la gente que sistematiza, ¿no? Viene todos. Entonces, y eso requiere mucho tiempo
y organizaciones.
Es un obstáculo.
Yo creo que
tenemos para poder avanzar más que en profundizar las discusiones que tendríamos que llevar a cabo.
Yo creo que tiene que ver. Sí, esto, la falta de tiempo, las condiciones que se dan, que no solo para la formación de estudiantes, sino también para consolidar equipos, ¿no? Y equipos hacia el CEDAI, en general somos muchos y cada vez somos más, y también hacia equipos del área. Es decir, nosotros el año pasado atravesamos por, como fue un trabajo muy bueno del 2010-2011, fue un caos. Es decir, nosotros con Urbanet tuvimos que articular con otro equipo, hasta ponernos en sintonía con el otro equipo, es decir, nos costó muchísimo y eso hoy produjo que convocáramos a los estudiantes con los cuales veníamos laburando re bien y que no quisieran, porque les llevó mucho tiempo, no entendían para qué estaban. También, es decir, nosotros con el tanto equipo de coordinación tenemos que empezar a ver eso, repensar de qué manera seguimos formando a estudiantes, así que entiendan mínimamente la propuesta y para qué estamos en el campo. Y el año pasado fue un caos por eso, y aparte que esos pibes sostuvieron lugares y que les costó mucho sacrificio, y después no entender para qué es bastante complicado. Yo creo que para mí, bueno, soy una de las que rompo mucho con respecto a eso, pero para mí hay que formar equipo y en tanto no solamente como parte de un proyecto voluntario guanés, sino un equipo en donde permita seguir pensando acciones y que sea como si, y que es una instancia para mí de formación. Yo no soy la misma en 2008 2008, que en 2012. Ellos son no, pero creo que vamos aprendiendo el calor de discusiones, lo que vemos en el campo, la interacción que hay en el campo, la ida y vuelta, lo que nos sale, cómo seguir dando. Pero eso implica tiempo y no dudamos de compromiso, pero un tiempo y en un tiempo donde la gente está atravesando un montón de problemas y tiene que trabajar y tiene que terminar de estudiar. Pero me parece que es uno de los puntos para mí que atenta contra el sostenimiento o poder consolidar un equipo de extensión universitaria. Yo hoy lo veo así.
Cuando se trabaja con, además de eso, cuando se trabaja en determinados ámbitos, las escuelas tienen sus propios tiempos, sus propias dinámicas, y eso te marca también el tiempo de trabajo propio, como que es muy difícil. Parte de estas devoluciones que les hacíamos a la escuela, en algún punto están interesados, pero la dinámica del trabajo que tenían no les permitía leerlo directamente.
Claro,
¿no?
La respuesta fue, ¿pero cómo me van a escribir 36 páginas? Y bueno.
O los tiempos de un taller en horas, en ciertas horas libres que se pueden hacer, como que eso también marca una dinámica que es distinta tal vez a otras dinámicas que, no sé, analizar los registros.
Yo siempre solía dar en algunas clases, cuando daba clases,
el ejemplo de lo diferente que es que uno acuda a un psicólogo o a un psicoanalista, o que uno sea un antropólogo o un sociólogo haciendo trabajo de campo. Porque nadie lo llamó al psicólogo, al sociólogo o al antropólogo. Nadie.
No, pero en este proyecto sí.
Sí, acá hubo una demanda de la escuela, es cierto.
Sí, lo que nadie
no
conoce
es el final,
¿viste? No, 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 ese es tu interés que debes discutir, acá no tenemos tiempo.
Porque de alguna manera uno va a proponerle más trabajo a las instituciones.
Sí.
Las organizaciones por ahí es distinto, porque ahí la